NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Por fin calor, ¿verdad? Y nosotros aquí con esta sintonía que no nos terminamos de decidir por finalizar el curso, pero ya lo dijimos que esta semana íbamos a hablar de rutas escolares, teníamos pendiente un compromiso y queremos despedirnos ya la próxima semana porque para eso es verano, periodo estival. ¿Cómo no? Un saludo a toda la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Bueno, me vais a permitir que haga ese recorrido tradicional, aunque mucha gente ya está en otros lugares, pero vamos a ver qué hay de convocatorias, de notas de prensa y de publicaciones, que no hay que despistarse aunque estemos en verano. Un recordatorio, en primer lugar, Premio Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid 2010. El objetivo es premiar las iniciativas que incorporen diseños y o proyectos dirigidos a favorecer la divulgación, extensión y ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia en la sociedad actual. Está destinado a cualquier centro educativo, entidad, organización, asociación, medios de comunicación y demás servicios. Y la fecha de inicio fue el 11 de mayo, pero finaliza el periodo de presentación del proyecto el día 29 de octubre. Tenemos el verano para ir preparándolo, ¿verdad? Otra convocatoria, premios Crearte, para el fomento de la creatividad. El objetivo principal de los premios es fomentar el papel de la creatividad como elemento transversal. Se reconocerán los métodos de enseñanza, proyectos o actividades elaborados por los centros más innovadores que contribuyan a promover la actividad creadora de los alumnos a través de medios como la música, la literatura, la fotografía o cualquier otra modalidad de artes plásticas, escénicas y audiovisuales, promover la puesta en valor y el estímulo de las capacidades creativas y de innovación de los alumnos aplicada al proceso de aprendizaje y educar en el respeto a los derechos de autor. Los beneficiarios, los centros docentes españoles sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de educación infantil, primaria, especial y secundaria. Bueno, respecto a los premios Crear Arte, hay que tener en cuenta que ha de estar previamente aprobado por el Consejo Escolar y que el plazo finaliza el 30 de agosto, aún quedan unas semanitas. Una nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza, comunicado de prensa, trabajadores de la enseñanza concertada de Madrid protestan contra los despidos. Alrededor de 300 trabajadores de la enseñanza concertada convocados por la Federación de Enseñanza de Madrid de Comisiones han protestado el lunes 28 de junio ante la Consejería de Educación en contra de los despidos que se están produciendo en los centros en este final de curso. Cientos de trabajadores van a sufrir modificaciones en sus condiciones laborales, modificaciones en algunos casos con pérdida de horas en su jornada laboral, pero que en otros supondrá la pérdida del puesto de trabajo. Desde Comisiones exigen un nuevo acuerdo de mantenimiento de empleo para el sector, acuerdo desde las transferencias educativas se han venido firmando por parte de la Administración Pública, patronales y sindicatos del sector. Bueno, los profesores van a tener que estar más atentos. Acabamos de ver hoy, nos han enviado la instrucción de 19 de mayo de 2010 de la Dirección General de Recursos Humanos sobre comunicación y justificación de las ausencias al trabajo de menos de 4 días por parte del personal docente y de administración y servicios de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Entendemos que esto será, no lo hemos leído, no lo hemos estudiado, pero que será bueno porque muchas veces la protesta de madres y padres viene porque ¿qué pasa con los sustitutos? Que no llegan, que tardan. También de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, en la Orden 3361-01/2010, de 15 de junio, se conceden los premios del concurso de narración y de recitado de poesía correspondientes al año académico 2009-2010 para los alumnos de educación primaria en la Comunidad de Madrid. El importe de los premios ascendía a 4.293 euros y me voy a permitir felicitar a, por un lado, Lucía Guerra López, del Colegio Virgen de la Navalazarza, de San Agustín de Guadalix, y también a Santiago Duque Porras, del Colegio Calvo Sotelo de Madrid, que han sido, por un lado, segundo premio y, por otro lado, mención honorífica en la modalidad de narración expresión escrita. Tenemos que también mencionar la resolución del 1 de junio. Se amplían en educación secundaria, en enseñanzas profesionales, la oferta de materias de optativas para el bachillerato. A ver qué ampliación tenemos. Se incluirá psicología entre las materias optativas de tipo B en la modalidad de artes en su vía de artes escénicas, música y danza para el segundo curso de bachillerato. Bueno, pues en plenos recortes, que amplíen la oferta de optativas me parece estupendo. A ver, esto también del BOCAM, Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, Ley 2 de 2010, salió publicado, sí, la ley de autoridad del profesor. Hemos hablado de este tema, ya ha salido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Esto tendrá sus consecuencias el próximo curso e iremos viendo el berenjenal en el que se ha metido al profesorado, pobre profesorado. Vamos a otro organismo, el Ministerio de Educación, habla de el lanzamiento de la campaña de becas para el curso 2010-2011. La campaña de becas está dirigida a todos los estudios posteriores a la enseñanza obligatoria, es decir, posteriores a la ESO, bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas y deportivas, escuelas oficiales de idiomas y universidades, entre otros. El plazo de presentación expira, ojo, atención, que el verano puede ser traidor, el 30 de septiembre para los estudios no universitarios y el 15 de octubre para los universitarios. La inversión asciende a 1.203 millones de euros, según el Ministerio, un 3,5% más que el curso anterior y permitirá, por ejemplo, que el 57% de los alumnos universitarios puedan obtener, en atención a su renta familiar, una beca para su matrícula. Bueno, estaba leyendo el resto. Esto lo podéis localizar en www.educación.es. Bueno, esto es muy largo, pero lo vamos a decir aquí, ¿por qué no? A ver, el Ministerio de Educación, en la resolución del 21 de junio de la Secretaría de Estado, convoca a la fase nacional del undécimo Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2010. Es muy largo el texto y estoy buscando lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues los premios no. Lo importante es poder participar y por tanto vemos que primero hay una fase en el centro docente, una segunda fase que será de ámbito de la comunidad autónoma y dirección provincial del Ministerio de Educación o Consejería de Educación en el exterior, y una tercera fase nacional. Mirando las fechas, veo que la segunda fase se remonta al 22 de octubre de 2010, segunda fase a nivel autonómico o de dirección provincial del Ministerio, y creo que estamos en noviembre cuando se fijará la fecha y lugar en el que se celebrarán las fases, las pruebas de la fase nacional del concurso. En todo caso, aquellos centros interesados, que seguro que lo están todos, tenemos por un lado el concurso y bueno, pues este principio de curso supongo que serán las pruebas dentro de cada centro. No sé si os ha dado tiempo a ver la prensa. Yo apenas he echado un vistazo al 5 de julio y a, bueno, al final de la semana pasada. Por un lado, por ejemplo, El País habla de una selectividad más fácil, y es verdad que ha habido, de los 160.000 alumnos que se han presentado a esta última convocatoria de las pruebas de acceso a la universidad, cerca de un 93% que han aprobado. Algo ligeramente superior al 2009, donde el 89% fue el porcentaje de aprobados. Europa Press recoge que la FAPA denuncia que Inspección ha dado orden de suspender a alumnos con necesidades especiales y la comunidad lo niega. Sí, fue el viernes 2 cuando la FAPA General de los Ríos denunció que el Departamento de Inspección Educativa de la Consejería de Educación ha dado orden de suspender a una parte de los alumnos con necesidades especiales. Según la FAPA, dichas instrucciones establecen que el alumnado con adaptaciones curriculares significativas deberá ser suspendido con independencia de la evaluación que hayan realizado sus docentes y del progreso que hayan conseguido con sus adaptaciones respectivas. Es lógico que con este panorama la FAPA considere inaceptable y una agresión hacia los alumnos este tipo de instrucciones, ¿no? Según la denuncia de la FAPA, instrucciones que se dieron a los directores de los colegios de educación infantil y primaria y a los equipos de orientación. Bueno, pues claro, la Comunidad de Madrid lo niega, ya veremos. El día 2 de julio también pues encontramos que los concertados obligados a integrar a alumnos difíciles en el desarrollo de la LOE, parece que el Ministerio les va a obligar a integrar a este tipo de alumnos, al tiempo que, bueno, les va a decir a los centros que no es correcto lo de las cuotas de los padres y que las extraescolares hay que hacerlas fuera del horario lectivo. Bueno, pues Europa Press también hablaba de la dimisión, de que el Pleno del Ayuntamiento de Getafe aprueba pedir la dimisión de la consejera de Educación si no construye un centro de educación especial. A veces hay que gritar para que empiecen a hacer caso, no sé. Esperemos que este tipo de decisiones de todo un pleno, de un ayuntamiento, de una ciudad cercana e importante como Getafe, haga recapacitar a la consejería. Bueno, echando un vistazo al día 1, encontramos que Educación intentará acordar varias modificaciones de ley. El cuarto de la ESO, por un lado, se enfocará con dos vías, hacia la FP y hacia el bachillerato. Alguno se puede plantear, ¿estaremos otra vez con cierto determinismo antes de tiempo? ¿Por qué esas decisiones? ¿Cómo se hará? En fin, en todo caso, otro de los acuerdos que parece que están gestionándose o incubándose en el Ministerio es la flexibilización de la organización del bachillerato. ¿Eso os recuerda algo? ¿Quizá lo de los 3 años que venga por otra vía? Bueno, esta noticia sí que es maja. Recoge Europa Press del día 1 de julio, que recoge más de 200 cartas para pedir a Aguirre que mantengan las 150 rutas escolares que Educación quiere eliminar. Bueno, esto lo promovió la FAPA Francisco Giner de los Ríos y este será el tema de nuestro monográfico. ¿Qué os parece?
estoy más contento.
Y yo también.
¿Qué es esto?
Mañana otra vez estamos con vosotros.
Que sí, que se me ha colado.
Mañana mismo.
A la misma hora.
A la misma hora.
Ah, bueno.
En Televisión Española.
Esto no lo tenía yo previsto. Los payasos de la tele. Como en mi época. Ah, bueno, sí, yo estoy ahí. Esto tiene relación con lo que viene.
Primera y nos vamos ya.
Bien, bien. ¿Te suena algo? Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Eugenio. Hola, ¿te suena esta música?
Hola, buenas tardes. Sí.
Yo creo que podemos disfrutarlo con pensando que el auto de papá tiene aire acondicionado.
Pero no me importa, no, 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 porque llevo torta. Atención, vamos a pasar por un túnel. Agacharse todos, ¿eh? Preparados. Por el túnel pasarás, la bocina tocará, la canción del tití, la canción del tatatá. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta. Cuidado que viene zona de curvas. Ahora sí que hay que conducir bien, ¿eh?
Pues vamos a agarrarnos que vienen las curvas y las curvas tienen que ver con recortes. La verdad es que estábamos aquí disfrutando como críos y bueno, pues vamos a presentar ya más formalmente a Eugenio Moreno, que es quien nos acompaña hoy, compañero de la FAPA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Te ha sido difícil encontrar este lugar recóndito?
Sí, es la primera vez que vengo, ya intervine otra vez, pero a través del teléfono, y bueno, pues era difícil de encontrar, pero bueno, felizmente aquí estoy.
Pues Eugenio, hoy estás aquí porque vamos a hablar de transporte, de movilización, de movimiento de los más pequeños, cuando desgraciadamente la cercanía del centro educativo, que es lo más importante, pues no es posible porque no existe tal centro, o el centro pues en el que has comenzado en un momento dado pues se ha quedado no sé cuántos barrios más allá, pues no queda más remedio que usar el transporte escolar. Pero cuando además el transporte escolar resulta que no cubre, digamos, o sea, las distancias desde las casas hasta el centro, pues van mucho más allá de las posibilidades de que los niños vayan andando, que sería lo lógico, ¿no? Hay un Madrid a pie, que es una, pues bueno, un proyecto muy bonito de hacer que Madrid sea un lugar por el que los niños transiten por la calle solos, sin miedo, sin peligros, sin el atropello del tráfico. Y ahora pues nos vemos con que la solución que han tenido en muchas zonas de Madrid, que ha sido el decir, bueno, pues como esto queda a más de 3 kilómetros, vamos a organizar una pequeña ruta porque no vamos a construir más colegios, no vamos a construir más institutos. Eso de pronto parece que peligra, ¿no? ¿Cuál es la situación sobre el transporte escolar, especialmente el transporte escolar público? Eugenio.
Sí, vamos a ver, creo que has apuntado algo muy importante. En principio, lo suyo es que los chavales puedan ir al colegio en lo más próximo a su casa posible. Esta situación, es verdad que ha habido en algunos casos en los que no es posible, que porque no hay centros suficientes o porque los núcleos de población que algunas viviendas se han hecho a una distancia en la que no tienen un centro cerca, pues la solución que se había adoptado y que estaba admitida por padres, profesores y por toda la comunidad educativa, pues era asistir al colegio mediante una ruta oficial que ponía la propia Consejería de Educación. Esto, para que la gente se haga una idea, pues es lo mismo que sucede, y también en Madrid, en pueblos que tienen una distancia hasta los colegios que puedan estar en las zonas determinadas. ¿Qué es lo que pasa desde hace un par de años a esta parte? Pues que todos estos compromisos de mantener esas rutas escolares, que son parte de la infraestructura que necesitan los niños para ir al colegio, pues la Consejería de Educación, de forma unilateral, está empezando a suprimir. Ya empezó a suprimir el año pasado en algunos pueblos de la Comunidad de Madrid, en algunos centros del propio Madrid capital. Pero este año parece ser que va por la misma línea. Entonces hay infinidad, se quieren suprimir unas 150 rutas escolares, pues de todo tipo de situaciones, algunas que pueden ser dentro del propio Madrid capital, pero normalmente en zonas un poco deprimidas, alejadas más del núcleo urbano. También esta situación se produce en pueblos de la Comunidad de Madrid, que van niños, que alumnos que van desde las pedanías cercanas, y esta situación evidentemente pues crea un grave conflicto. Al final, el auto de papá de la canción que oíamos no va a ser simplemente para ir de excursión, sino que parece que es en los casos en los que los padres puedan y se comprometan, y con el gasto que eso supone, poderlos llevar con el coche, ¿no? Porque no existe otro tipo de transporte.
Pues vamos a preguntar. Yo creo que una de las situaciones que hace muy poquito vivieron con cierta intensidad todo este problema viene de Getafe, y para hablar con un residente en Getafe, Julio Rojero. Julio.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos desde la distancia, no desde Getafe, pero allende de los límites y ya en vacaciones. Estamos hablando de rutas escolares, te preguntábamos esta mañana si conocías la situación de Getafe, y me habías comentado no solo que conocías, por ejemplo, la situación del Bercial, sino que habías estado con la gente en un encierro que hace muy poco han protagonizado, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuál es la situación? Día, ¿cuál es la situación en este caso?
Sí, en el Bercial en concreto, que es de las rutas que se eliminan, los padres, a través de la Asociación de Padres, siguen protestando por esta situación, y el día último del mes pasado, hace el viernes pasado, jueves viernes pasado, estuvieron encerrados en su centro desde las 5 de la tarde hasta mediodía del día siguiente. Más de 150 padres durmieron allí en señal de protesta por la situación en que quedan los alumnos si se les quita la ruta, sobre todo los alumnos que acuden al Instituto Antonio López, que tienen que pasar la carretera de Toledo al otro lado.
Claro, y seguramente los accesos no sean fáciles para ir a pie.
Sí, tienen bastante dificultad. Además de que la distancia es larga, el recorrerla sin autobús entraña dificultades, además
riesgos,
del peso,
claro,
que tienen que llevar encima.
Y yo la verdad es que no he visto esto recogido en los medios de comunicación, simplemente pues la campaña que protagonizó que convocó la FAPA Jiménez de los Ríos en la Puerta del Sol. ¿Tú pudiste ir a la...?
Sí, estuve.
No hemos hablado todavía
allí
de ello.
Y hubo un grupo de padres y madres de los centros de Getafe que han tenido problemas durante este año, en el sentido de que se les quitaban las rutas. En concreto estuvieron los padres del Instituto de Perales del Río, que después de luchar mucho y protestar, fueron recibidos por la Consejería de Educación y les ha prorrogado por un curso más la ruta. Sin embargo, al Bercial, que están en una situación parecida, pues no se les... no se les prorroga ni se les concede el continuar con la ruta.
Esta es una situación en la que se ha protestado, se ha conseguido y se ha hecho entrar en razón a la Comunidad de Madrid, pero no es en todos los casos. Parece que muchas veces se habla de que se invierta menos en imagen, en publicidad, y que este tipo de servicios que son básicos para, sobre todo, una población pues de base de trabajadoras y trabajadores, los hijos puedan acudir con ciertas garantías a los centros educativos. Entre los recortes de la Comunidad de Madrid, Julio, que yo sé que estás al tanto de más cosas, ¿qué es lo que más sorprende en esta época de crisis?
Bueno, en esta época de crisis sorprende que sean en los servicios básicos y donde se han de cumplir derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud, servicios sociales, y en nuestro caso hablamos de educación, pues es sorprendente que se esté atacando y utilizando la crisis para desmantelar lo que se ha conseguido durante muchos años. Sí. De tal manera que este año la reducción para el próximo curso de 40 millones de euros en diversos ámbitos, pues es va a dejar en una situación bastante precaria algunos aspectos del sistema educativo. Lo que significa la reducción de puestos de trabajo, más de 1.700, el haber eliminado partes importantes del presupuesto de formación permanente del profesorado, el aumentar las ratios, sobre todo en educación infantil. Hay aulas de 3 años que tienen ya 29 alumnos para el curso que viene. Claro, con todo lo que eso significa,
una barbaridad,
en 3 años.
Bueno, esto me recuerda un informe en el que se compara el sistema educativo finlandés y y la Comunidad de Madrid. Vosotros, además, después de ver ese informe, creo que habéis hecho un viaje, y digo vosotros, a, bueno, pues al Movimiento de Renovación Pedagógica, habéis hecho un viaje a Finlandia para ver
sí,
si...
Sí, hemos hecho un estudio, porque hay un equipo de gente de los movimientos que ha estado visitando detenidamente durante un mes el sistema educativo finlandés. Y primero, no son comparables, segundo, es un estudio que, bueno, que no se puede comparar la situación de Madrid con la de Finlandia, y lo más desvergonzado es que se afirma en ese estudio que la Comunidad de Madrid está en algunas cosas por encima de cómo está el sistema educativo finlandés, ¿no?
Que venía, era un estudio de una profesora de,
sí,
la,
sí,
de la Universidad,
sí,
de la UNED.
Lo ha publicado es la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho una profesora de la universidad. En este momento aquí no tengo delante el informe que hemos hecho y que se ha publicado ya en varias revistas, y que vamos a seguir difundiéndolo, porque nos parece que no se pueden hacer esa demagogia barata diciendo que Madrid, que es la comunidad autónoma que menos invierte en educación de España, se compare con países como Finlandia, que es de los países del mundo que, para empezar, invierte más en educación, pero además sus resultados no tienen que ver nada con los nuestros, aunque a mí hablar de resultados no me gusta, pero es la calidad del propio sistema lo que es incomparable.
Pues
primero, allí toda la educación primaria y la infantil, las ratios son muchísimo más bajas, y además en las aulas de primer ciclo de lo que aquí sería el primer ciclo de primaria, allí tienen 2 profesores. No, es que no se puede comparar.
Son muchos aspectos, pero bueno, yo he querido sacarlo a colación precisamente porque aquí estamos con las rebajas y al mismo tiempo
además
rebajamos y nos comparamos con los que de momento parece que son un modelo que todo el mundo está estudiando para ver por qué les funciona.
Yo creo que ese estudio no lo han difundido demasiado porque entiendo que les ha dado vergüenza hacer una comparación de ese tipo.
Bueno, pues,
pero lo han hecho y ahí está el estudio, que han enviado un ejemplar a cada centro educativo.
Yo he visto hoy la referencia a la revista Escuela y por eso lo he asociado inmediatamente con este tema, aunque evidentemente son muchos los temas que hay tras esa comparación. Julio,
claro,
muchísimas gracias por
nada,
tu participación y disfruta de estas temperaturas.
Bueno, aquí hace mucho calor, estoy en Herbase, en la escuela de verano, donde hay un grupo de profesores de infantil, primaria y secundaria que están trabajando.
O sea que están
a 38 o 39 grados, que estamos en este momento.
Se está cociendo algo bueno, seguro.
yo creo que es de esta gente en la que tenemos la esperanza de que en la escuela se puede hacer y se está haciendo algo bueno.
Bueno, pues nuestra enhorabuena por ese trabajo y un abrazo muy fuerte, que os vaya vale. muy bien y ya volveremos a vernos a la vuelta.
Gracias a vosotros.
Hasta Adiós. Pronto. Adiós. Bueno, pues hemos ido un poquito más allá de lo que queríamos preguntarle a Julio Rojero del Movimiento de Renovación Pedagógica, pero él había estado en un encierro, conocía casi en primera persona lo que había pasado en Getafe, pero queríamos sobre todo que tú, Eugenio, nos comentaras qué había pasado, por qué y cómo lo que pasó en la Puerta del Sol la semana pasada. Fue concretamente, me parece, sí. que el martes, ¿no?
Sí. Desde la FAPA hicimos una convocatoria, solicitamos un permiso para colocar un tenderete en la Comunidad de Madrid para recoger, bueno, no recoger firmas, sino hacer una iniciativa en la que los alumnos, sobre todo básicamente los que están afectados por esto, por la eliminación de las rutas escolares, pues pudieran dirigir y escribir una carta a la consejera de Educación. Yo creo que la convocatoria fue bastante exitosa, a pesar de la huelga de metro.
Eso fue un impedimento importantísimo, porque sí. tengo entendido que especialmente acudieron más claro. de poblaciones externas a la ciudad de Madrid, porque, bueno, de la gente de Madrid, pues con la huelga de metro, sí, sí. pues no hubo
mucha gente de pueblo, de Getafe vinieron, de Alcorcón, de Fuenlabrada, de Leganés, de San Fernando, de
Sí, San Fernando,
sí, sí, bueno, vinieron de... Pero bueno, porque venían en tren directamente a la Puerta del Sol y entonces estuvieron allí y vinieron con los chavales y haciendo una protesta que yo creo que fue bastante significativa. Ahí los niños iban escribiendo una carta comentando, pidiendo a Esperanza Aguirre que explicara el por qué les iban a quitar el coche. Incluso hubo muchos niños que cuando les explicaba la situación, porque hubo gente también que se solidarizaba con nosotros y que cuando les explicaba la situación lo veían como un poco anacrónico, y había niños incluso que se ponían a escribir y decían, bueno, pues si yo voy andando al cole, bueno, pues tú tienes suerte, pero hay niños que es que no pueden ir andando a su colegio y van en un uh-huh. autobús que se lo van a quitar.
Estoy yo creo que en la sierra, en sí, zonas sí, así, es que es...
Claro, yo creo que Julio además ha apuntado una cosa también importante, ¿no? Me parece que estamos hablando de un derecho básico, es el derecho a la educación, pero también estamos hablando de facilitar eso... Incluso, si me apuras un poco en los planteamientos que dicen desde la consejería, en la propia elección de centro, ¿no? Si hablamos de la libre elección de centro, no es solamente para que puedan ir a un colegio religioso. Tal. Uh-huh. Yo creo que esta libre elección de centros son padres mayoritariamente que están con la escuela pública, que quieren ir a la escuela pública, que quieren ir a colegios, que no los tienen a lo mejor excesivamente cerca, pero esa situación les permitía el poder asistir. Esta tendencia a la supresión de las rutas va dirigida evidentemente a que se reduzca el número de alumnos y en algunos casos incluso para potenciar centros concertados de nueva creación o más cercanos, los que los padres al final no les quedan más remedio que acudir a ellos, pues porque no acaban pudiendo disponer de esa libre elección de centro, ¿no? A mí me parece una situación grave. Es verdad que es minoritaria, o sea, en la Comunidad de Madrid no son muchas las ciudades, pueblos o alumnos que tienen que utilizar este sistema, pero me parece que hay que atender a esos pocos alumnos que, uh-huh. que bueno, por la dispersión o por las situaciones que de los colegios y de donde ellos viven así lo requieren. Son cuestiones que son habituales en otras comunidades. Unos padres de Tres Cantos me comentaban que, por ejemplo, en Castilla y León pues es muy habitual las rutas porque tiene claro. que ser así, ¿no?
La dispersión de poblaciones y demás.
Y aquí ocurre también pues con lo mismo. Muchos, hay pueblos más pequeños de la Comunidad de Madrid que deben ir al instituto más cercano que les corresponde y entonces, bueno, pues ahora están con los criterios pues de que suprimen la ruta y, en fin, yo creo que esta situación es bastante grave. Desde la FAPA lo que estamos intentando es aglutinar a todos aquellos padres que o todas aquellas APAs que se ven afectados, pero porque entendemos que es un tema global, que deberíamos tratar en globalidad, pero sí que es verdad que desgraciadamente solamente son atendidos y en algunos casos pues aquellos que más organizados están, que mejor pueden ir a dar la lata a la consejería, sí, y claro. entonces en algunos casos, como nos ha dicho él, pues bueno, pues parece ser que, yo no lo sabía, pero parece ser que los de Perales del Río les han prorrogado un año, pero bueno, no deja de ser una situación coyuntural, que el año que viene pues estaremos otra vez en la misma, ¿no? Entonces yo creo que requiere sentarse a plantearlo más seriamente que el ir un poco a ver de dónde recorto sin tener en cuenta cuestiones importantes.
Tengo entendido que la convocatoria de cartas fue un éxito porque en apenas 2 horas se recogieron más de 200 cartas solicitando a la presidenta regional, a Esperanza Aguirre, el mantenimiento de las 150 rutas escolares, ¿no?, que la consejería quiere eliminar.
Sí, sí, sí. Hombre, la idea, nos hubiera gustado haberlo hecho un poquito más espectacular, pero de la falta de tiempo, pero la idea de la FAPA era haber hecho incluso muchas más, haber hecho un concurso de toda la Comunidad de Madrid, pero bueno, al final salió muy bien, yo creo que la...
Bueno, se han recibido también por correo y otros medios más cartas, y sé que hay 7 premios que se va a contactar con los padres por el tema de la protección de datos, porque yo quería haber conseguido pues alguna de las cartas para este programa. La verdad es que me he llevado pues ha sido como un jarro de agua fría cuando me han dicho que no, porque estaba todavía en gestión el poder difundir y comunicar estas cartas, que bueno, pues se van a contactar con los padres por el tema de la protección de datos, y lo que sí me han comentado es que las papeletas que se dieron, pues los 3 números se van a publicar en la página web de la FAPA General de los Ríos. Sí.
Y no, hombre, del tema seguiremos hablando. Yo creo que es verdad que ahora hay un parón, y sobre todo en educación el parón veraniego es importante, pero seguiremos hablando del tema porque nos parece que en cualquiera de los casos es una situación que ya se produjo el año pasado, este, y yo creo que los siguientes. Entonces es algo en lo que queremos seguir incidiendo, y cuando volvamos en septiembre, pues algo más se irá a hablar de las cartas a la señora presidenta de la comunidad y de los alumnos y familias que se han visto afectadas por esta decisión.
Bueno, pues no sé si debiéramos incluso seguir hablando de movilidad, pero no ya centrándonos no solo en el tema de las rutas escolares, sino también de lo que es el conjunto del transporte escolar en la ciudad de Madrid, porque Madrid es muy grande. La consejería es adalid de esa libre elección de centro, pero a la hora de la verdad, pues los niños tienen, y los jóvenes, si quieren cambiar de centro, pues tienen que moverse. Parece que hay una iniciativa, Eugenio, buscando que haya una gratuidad del transporte público para determinadas edades.
Sí, bueno, este es otro tema aparte. Para distinguir, lo que hemos estado hablando hasta ahora eran las rutas escolares que los propios centros tienen, bueno, y la propia consejería tiene que poner para que los alumnos que están matriculados en ese centro puedan acudir a ellos. Bien porque se les ha escolarizado obligatoriamente, porque no hay otro centro más cercano, y se les ha escolarizado a una distancia o con unas características en el trayecto que pueden llegar a resultar peligrosas o excesivas para los niños en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ese es el tema que acabamos de dejar aparcado, en el que estamos funcionando para seguir intentando que esas rutas sigan funcionando, pero requieren una serie de características, unas distancias a los centros, o que tienen que pasar por carreteras, en fin, todo este tipo de situaciones. Pero también es verdad que lo que comentas tú es otra situación. Hay un grupo, una iniciativa que ha surgido a raíz de unos cuantos padres que pertenecen a diferentes APAs de la Ciudad de Madrid, básicamente, que ya desde hace, yo creo que un año y medio, dos, tomaron una iniciativa en la que planteaban la posibilidad de ampliar el abono transporte y hacer un transporte infantil gratuito. En este sentido, empezaron a hacer cartas a los diferentes estamentos de la Consejería de Transportes, de la Comunidad de Madrid, planteando una especie de abono infantil, o como un metrobús, para entendernos, un metrobús infantil. Han hecho bastantes actuaciones, nosotros hemos estado en relación con ellos, pero por diferentes circunstancias del tiempo no hemos acabado de concretar nada, pero la idea es conseguir, han hecho un estudio comparativo, y básicamente lo que es en las diferentes ciudades europeas e incluso muchas españolas, el transporte colectivo suele ser o es bastante más barato de lo que supone para Madrid, ¿no? Entonces, con esa comparación, lo que se plantea es intentar que se haga también en Madrid, pues para, por una cantidad de infinidad de cuestiones que todos podemos entender, porque es una cuestión educativa, es una cuestión medioambiental, es una cuestión de fomentar el uso del transporte público en los chavales. Y bueno, pues entonces los padres al final somos los que tenemos que tomar estas iniciativas, porque los niños, estamos hablando ahora mismo en Madrid, solamente es gratis hasta los 3 años. Si algunos de los que me están oyendo han cogido el metro, la inmensa mayoría de los niños pequeños hasta los 6 años se creen que al metro se pasa por debajo, ¿no? Porque es lo normal, es porque no, ningún niño va solo con 3 años, va siempre con los padres, ¿no? Y el hecho de conseguir un abono que permitiera que los niños pudieran viajar con los padres fomentaría el uso del transporte público, quizá también con los padres, ¿no? Entonces, pues, esta gente están funcionando y trabajando y estamos intentando contactar con la Consejería de Transportes para hacer una propuesta en esa línea, y luego, acordando y en función de los presupuestos que hubiera, conseguir de alguna manera alguna línea de mejora para, en general, para los alumnos de hasta 12 o 14 años. Esa sería un poco en principio la idea.
Bueno, pues para profundizar un poquito más en esa idea, que ya yo creo que ha quedado bastante, a lo mejor bastante clara, pero hay partes de la comparación y demás que podríamos precisar un poquito, y para eso tenemos ya con nosotros a uno de los portavoces de esta iniciativa por un transporte gratuito para la infancia en Madrid. Es el nombre que recibe, que tiene, publicaron una nota de prensa ya por, exactamente el 22 de junio, y tenemos ya con nosotros a Miguel Martínez López. Miguel.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hemos estado a punto de tenerte aquí con nosotros y bueno, finalmente hay tantas obligaciones que menos mal que tenemos el teléfono, ¿verdad?, para solucionar estos problemas. Nuestro compañero Eugenio, que a ver si no hay acople, os pongo a los dos, nos ha hecho una presentación de esta iniciativa.
Sí, lo he estado oyendo y es correcto todo lo que ha contado y... Hemos estado juntos y yo creo que estamos avanzando.
Parece que hay muchas razones, como medioambientales, el uso del transporte público, la equidad social, la educación en sí misma de niños y niñas, bienestar, etcétera. Pero también hay estudios económicos, me parece, ¿no?, por lo que comentaba Eugenio.
El tema fundamental es cómo consideramos a los niños en una gran ciudad, donde las distancias son muy grandes y donde el acceso a recursos educativos, culturales, implica en muchos casos el transporte, la necesidad del transporte público, ¿no? Y puedes ir al Reina Sofía, donde los niños entran gratis, pero la entrada al Reina Sofía va a ser gratis, pero no el transporte. Uh-huh. Y por las características de la comunidad, aunque es un tema que ha empezado en la ciudad de Madrid, a semejanza de otras grandes ciudades de Europa y del mundo, pero también se hace extensiva a todos, por su estructura, a la Comunidad de Madrid entera, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo siente que es bastante poco razonable que un niño a partir de 3 años pague. Como ha señalado Eugenio, los niños al principio se creen que al metro se entra por debajo de la del torniquete este que hay. Uh-huh. Hasta que son tan altos que ya se considera que no. No entendemos que para niños que tienen que desplazarse junto con los adultos no haya ninguna medida de reducción, ¿no?
¿Qué edad o qué límite pondríais? ¿Los 18 años? ¿En qué estáis pensando cuando habéis puesto en marcha esta iniciativa?
Hay muchas respuestas en muchas ciudades diferentes. Nosotros creemos que esto implica un estudio, un debate económico, presupuestario, y entonces están desde las ciudades que reducen al menos el 50%, entre las que están Ámsterdam, Lisboa, Helsinki, Múnich, Oslo, Copenhague, a ciudades donde la gratuidad es total, que en el caso de España son Gijón, Girona y Figueres. Uh-huh. Y en Europa, Copenhague y Londres, ¿no? Luego hay otra modalidad, como la que ha hecho Barcelona desde principio de este curso, en septiembre, donde por el coste de 30 euros cada año y medio...
¿Año y medio?
Sí, han hecho una tarjeta, la T12, donde da acceso ilimitado a la primera zona del metro hasta los 12 años, ¿no? Uh-huh. Nosotros no tenemos la respuesta, y dentro de, digamos, de las organizaciones que apoyan la iniciativa, pues lo que se ve es la necesidad de ajustar la propuesta, ¿no? De entrada, pues gratuito hasta los 12 y una reducción mayor hasta los 16, ¿no?
Gratuito hasta los 12 y hasta los 16. Uy, qué acople estoy teniendo por aquí. Perdonad que oigo ciertos zumbidos. Bueno, el consorcio ya tiene... ¿El consorcio de transportes tiene ya alguna información?
Nosotros desde la FAPA hemos hecho dos solicitudes de reunión con el Consorcio Regional de Transportes para plantear esta iniciativa con estos compañeros que iniciaron el tema, pero es verdad, como él ha apuntado, hay muchísimas entidades que están pensando en la idea, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, algunos sindicatos, en fin, yo creo que la sociedad en general puede apoyar esta situación, ¿no? Entonces lo que pasa es que, bueno, la cosa es complicada. Hemos solicitado una entrevista simplemente para plantear esa necesidad y que, como bien ha dicho Miguel Ángel, pues se estudie desde los técnicos de la Comunidad de Madrid pues esas situaciones, porque existen otras posibilidades. También yo creo que en alguna reunión que estuvimos comentando, pues hay incluso en algunas que son hacer una especie de carnet familiar, ¿no? Con el cual al final, pues cuando vas con tu hijo, con tus dos hijos, pues a lo mejor te merecía la pena más coger el abono. En fin, se podrían ver diferentes cuestiones, pero que yo creo que en cualquiera de los casos sería facilitar la movilidad en toda la Comunidad de Madrid, pues porque, entre otras cosas, el organismo que gestiona el transporte en Madrid es el Consorcio Regional, que están incluidos tanto el Ayuntamiento de Madrid como el resto de los ayuntamientos, la comunidad, y en algunos casos también, cuando tiene que ver con Renfe, el propio Ministerio de Fomento, ¿no? Entonces el interés es hablar con ellos y ver qué estudio habría para hacer, ¿no?
Miguel, sí. Has hablado de las asociaciones y entidades distintas que estáis detrás de esta idea. Me ha parecido ver que hay algunas muy variadas, desde Ecologistas en Acción hasta Colectivo Infancia, distintas APAs, la citada por Eugenio, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, ¿no? Es un colectivo bastante variado y bastante numeroso, por lo que estoy viendo, ¿no?
Sí, sí. Vamos, creemos que la diversidad de colectivos da muestra de la variedad de argumentos que apoyan, ¿no? Y digamos, de lo fácil que es de ver esta propuesta, ¿no? O sea, que una cosa que quería comentar también es que, curiosamente, el Consorcio de Transportes sí que establece una reducción para los niños turistas, para los niños que vienen a visitar la ciudad, ¿no? Entonces, en ese caso, a los menores de 11 años sí que se les hace una reducción, un 50%, ¿no? Da la sensación de que cuando los padres de otros países de Europa vienen aquí y tienen que pagar el mismo billete que un adulto, no entienden demasiado la justificación, ¿no? Y entonces es curioso que para un niño madrileño no haya una reducción y para niños de fuera sí.
En reducción, supongo que en el transporte habitual, en el metro o solo en el turístico.
A ver, no, en todo el consorcio de transportes. En la zona A1, vamos, todas las hay una tarifa en función de las zonas que se recorren, pero para metro, autobús y tren, todos los transportes incluidos en el consorcio, ¿no? Entonces esto está en los paneles de cualquier estación de metro y se puede comprobar.
¿Cuál es el argumento más importante para la Consejería de Educación para convencer a la Consejería de Transportes? ¿Cuál sería el argumento más importante para convencerles de esta iniciativa vuestra?
Habéis citado, ¿no? Hay un tema económico que ahora mismo es clarísimo. Incluso con un niño es más barato ir en coche que ir en metros y haces viajes ocasionales, ¿no? Y si tienes más de un hijo, pues ya más todavía, incluso aunque tengas que pagar hora, ¿no? Aunque estés en la zona, en el casco interior de, de Madrid ciudad, ¿no?
Y eso que subió el precio del transporte público.
Sí, sí, bueno, claro, la subida de 7,40 euros de este año a 9, pues claro,
ha reforzado el uso del coche privado.
Claro, entonces, eso es una razón. La otra es potenciar la utilización del transporte público para crear usuarios en el futuro de transporte público.
La parte educativa a la que os referíais al principio.
La parte educativa de considerar la educación no limitado a la escuela. Me imagino que habéis hablado o vais a hablar del tema de las rutas escolares, ¿no?
Sí, esto, sí,
sí, hemos hablado ya, sí.
Pues claro, no se puede llamar gratuita la educación si no incluye libros, que no lo son, o el transporte necesario para ir, como sucede en otros países también, ¿no? Entonces, aparte de esa visión más estricta de lo que es la educación vinculado a ir a la escuela, está el considerar que los niños de pequeños, en lo que circulan por la ciudad y en lo que descubren sitios, hay una función educadora, ¿no? Y que la ciudad tiene que ser accesible y facilitar el desplazamiento de los niños pequeños y su acceso a todo tipo de lugares, ¿no?
Muy bien. Bueno, estamos teniendo un pequeño problema con el sonido telefónico y pido disculpas a las oyentes y a los oyentes porque estoy moviendo, pero soy incapaz de subir tu volumen, Miguel, e impedir que haya acoples. Así que te agradecemos enormemente tu participación. ¿Va a haber difusión de esta iniciativa? ¿Tenéis una campaña para extenderla a más centros?
Sí, sí. En el último, hace un par de semanas, hicimos una primera acción en la calle, en la Puerta de Alcalá, junto al Retiro. Y la idea es, en septiembre, ante la falta de respuesta del Consorcio de Transportes, pues ya, digamos, presentar la campaña en sociedad y empezar una serie de acciones de protesta y de difusión para que cada vez haya más gente que apoye la propuesta. Se va a iniciar también el contacto con partidos políticos, tanto de la comunidad como del ayuntamiento, para solicitarles que incluyan esto en sus programas electorales. Y bueno, tenemos muchas ganas de hacer cosas y, bueno, estamos convencidos que esto, igual que la utilización de los carritos de niño en los autobuses, pues puede ser en 3 meses, o en 9, o en 2 años, pero lo que estamos seguros es que esto va a ser un bien para todos los niños de Madrid en un plazo muy breve.
Miguel, para terminar, ¿hay alguna forma de ponerse en contacto con vosotros, comunicar, informarse, alguna página web, algún blog, alguna forma de entenderlo?
Tenemos un blog y es muy fácil, es Metrobús Infantil Gratis.
Metrobús Infantil Gratis.
Todos seguidos, en puntos, y luego punto blogspot.com.
Metrobús Infantil Gratis. blogspot.com.
Claro, allí hay la posibilidad de asociarse, de recibir, vamos, no de asociarse, de recibir información personalizada cada vez que haya alguna novedad, y de recoger todos los materiales de la campaña, desde dibujos, carteles, hojas de firmas.
Muy bien.
Y bueno,
pues yo tengo también un correo que me va a permitir darlo, metrobusinfantilgratis@gmail.com, para aquellas personas que quieran pediros la información. Bueno,
bien,
pues
muchas gracias.
Gracias, Miguel, y bueno, pues nada, mucha suerte.
Muy bien.
Espera un momento.
Sí, quería comentar, en Blogspot, ¿lleva E o no lleva E la...?
No.
No, sí.
Es blog S, ¿no?
Sí. B-L-O-G... S-P-O-T.
Exacto.
Vale. Bueno, pues bueno, gracias, Eugenio.
Damos todas las manos y toda la colaboración, y que esto es, lo habéis comentado, ¿no? Surgió en la puerta de unos colegios por parte de mamás y papás que estamos en las AMPAs, y empezó siendo algo así muy,
digamos, desde abajo. Pues mucha suerte y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues así, sin darnos cuenta, estamos ya en los 2 últimos minutos del programa, Eugenio.
Sí.
Y yo me estaba preguntando, ¿cómo se conjuga esto, pues, de pedir una gratuidad del transporte cuando lo que queremos es que los centros educativos estén al lado de casa para hacer, pues, esa vida de barrio, de comunidad, etcétera, cercana, no tener que trasladarnos a otros sitios, ¿no?
Claro, claro.
¿No hay una pequeña contradicción ahí?
Hombre, no necesariamente. Yo creo que el Miguel lo ha explicado bastante bien. No es solamente la asistencia al colegio, es otro tipo de actividades que van haciendo, es ir a museos, es poder ir al teatro. Yo creo que cualquiera que lleva a sus hijos a un colegio y que dicen y tienen que ir al teatro a ver o a la biblioteca de no sé qué, y entonces al final y hay que darles dinero para el metro o tienen que ir en un autobús que coge el colegio, ¿no? Yo creo que es sobre todo una manera de educar, y además quería hacer una señalización que nos pareció importante cuando estuvimos hablando, que no es solamente que puede que no cueste dinero, quiero decir que esto si potencia el transporte público, puede que haya padres que ahora a lo mejor para ir a trabajar o para su vida habitual no utilizan el transporte público, pero en el momento en que vayan con sus hijos, pues a lo mejor ellos también se sacan el abono para poder ir con los hijos, con lo cual esto yo creo que bien estudiado y bien enfocado por parte de la consejería podría incluso tener prácticamente un coste cero, ¿no? O sea, no creo que no tendría mucho problema.
Estoy convencido de que este verano van a echar números después de oír nuestro programa.
Sí.
Bueno, pues.
Sí, y luego lo que pasa es que sí que es verdad que hay que plantearlo, y por eso yo creo que esta gente que está haciendo las cosas bastante bien, hay que pegar un apretón y apoyarles, pues antes de que se presenten los presupuestos del año que viene, pues septiembre, octubre va a ser el momento de apretar para que se pueda plantear, evidentemente ya para el año 2011, un tipo de abono que fuera en la línea de lo que se ha planteado aquí.
Bueno, pues me temo que empieza. Anda, otra vez empieza a colarse esta música. Que bueno, pues es que hemos llegado ya al final del programa. Solo queríamos anunciaros que la próxima semana vamos a intentar hacer una especie de compendio de reflexión sobre lo que ha sido el curso, sobre todo de cara a qué pasará el próximo curso. Y es que se nos va el coche, ¿no?
Sí, con temas muy importantes que tenemos para el próximo curso, yo creo.
El próximo curso va a ser muy especial. Está habiendo recortes por todos lados, el transporte, las rutas escolares, pero también es mucho más sangrante incluso el tema del profesorado. Aulas de desdobles que ya no se van a poder hacer.
Ratios.
Las ratios, los 29 de infantil que ha dicho Julio. A mí me ha parecido sorprendente esto.
Espectacular.
Bueno, pues Eugenio, mil y una gracias por estar aquí y comentarnos estas dos historias en relación a la movilidad de los más pequeños, las rutas escolares y el transporte y esta iniciativa del transporte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros y a todos los que nos hayan escuchado. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, lo dicho, vamos a intentar la próxima semana dedicarla a ese resumen y con eso nos dedicaremos de lleno y con entusiasmo a las vacaciones estivales. Entre tanto, que paséis una buena y calurosa semana. Un abrazote.
Bueno, ahora cuidado que hay aquí un cartel que indica que va a haber muchos baches en la carretera, cuidado, ¿eh? Que viajar.